Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Llevamos muchos días con la lluvia en Valladolid y en Castilla y León, y eso ha propiciado que los embalses del Duero, gestionados por la Confederación Hidrográfica, pues estén alcanzando ya el 86,7% de su capacidad, lo que representa casi 14 puntos más por encima de la media que hemos vivido en los últimos 10 años y 11 más que hace un año. Y es que ya sabemos que la situación está cambiando y todavía lo que nos queda de lluvia a lo largo de todos estos días. También hemos estado muy pendientes durante todo el fin de semana y seguimos pendientes de esa situación de algunos ríos. Y es que la Confederación Hidrográfica del Duero mantiene en la jornada de hoy lunes 15 avisos hidrológicos activos, entre ellos algunos que afectan a la provincia de Valladolid, como por ejemplo son las zonas del río Cega o Adaja. Nos hemos acercado hasta las localidades de Mejeces y de Viana de Cega para saber cómo está ahora mismo la situación y cómo lo están viviendo sus alcaldes. Con ellos está hablando nuestra compañera Laura Ríos.
Ha llovido y seguirá lloviendo, aunque en Valladolid nos ha dado una cierta tregua esta mañana. Esta tarde se esperan chubascos a partir de la tarde. Se ha activado el aviso rojo en el caso del río Cega, que transcurre por Mejeces, pero va hacia abajo y también afecta a otros municipios que enseguida vamos a conocer. Vamos a hablar en primer lugar con el alcalde de Mejeces, con Abel Manso. Bienvenido a COPE, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, alcalde, tienen el río Cega en nivel rojo, este municipio que está situado al sureste de la provincia de Valladolid. No sé si sus vecinos en este caso corren algún riesgo o está la cosa controlada.
No, en Mejeces, por suerte, no tenemos ningún riesgo. O sea, el río le tenemos como si fuese en las Arribes, bastante encauzado. Haría falta para, no sé, sería prácticamente imposible. O sea, no se ha visto en la vida ni creo que se vea. Tendría que ser muy gordo para que llegase a los habitantes de Mejeces.
Aunque sí que es cierto que la Confederación Hidrográfica del Duero avisa a los municipios según se van activando las alarmas para que tomen medidas de precaución. En el caso de su municipio, de Mejeces, utilizan curiosamente un puente medieval para informar al resto de municipios de lo que va hacia abajo, ¿no? De lo que les puede llegar a afectar.
Sí. Sí, efectivamente. Lo mismo Adolfo Mojados que Alberto. Estamos continuamente en contacto cuando vienen las crecidas estas. Y como las piedras tienen 30 centímetros, ya sabemos de qué piedra hay cierto riesgo. De qué piedra aumenta el riesgo y hasta qué piedra ya tiene desborde en Viana, por ejemplo.
En vuestro caso no hay mayor problema, pero a medida que va aumentando esos niveles, ustedes van avisando a los municipios. No es la primera vez que el río Cega está en nivel rojo. ¿Cómo viven esta situación los vecinos?
En Mejeres lo vemos, es curioso, bajamos a verlo porque nos impresiona ver la cantidad de agua que sale, pero no hay ningún, ya te digo, no hay ningún tipo de problema para los habitantes, ninguno. O sea, no sé, tendría que meter, ya te he dicho, dos o tres pisuergas para que llegase arriba al pueblo y encima, como estamos en ladera, sería imposible.
Claro. Alcalde, en este caso, los avisos de la Confederación Hidrográfica del Duero han llegado a tiempo y es importante también que se produzca comunicación entre los municipios que estáis próximos para indicarles y sobre todo prevenirles de lo que puede suceder.
Sí, date cuenta que es un problema que es de todos. O sea, la ciudadanía es problema de todos y todo lo que podamos ayudar, lo mismo los de río arriba que los de abajo, que son los que lo padecen, pues es una labor que me parece a mí que es encomiable y es lo que debemos de hacer, que para eso estamos.
Bueno, pues eso, de eso se trata, ¿no? De gobernar para todos, no solo para los poco más de 400 vecinos que tiene Mejeces. Abel Manso es el alcalde de esta localidad situada al sureste de la provincia de Valladolid. En nivel rojo es en nivel Cega, pero fuera de peligro los vecinos de este municipio, pero muy pendientes de ese puente medieval que les da una pista de cómo va el río hacia otras localidades. Muchas gracias, alcalde.
Venga, a vosotros y buen día. Venga, hasta luego.
Y de Mejeces nos vamos hasta Viana de Cega, porque el mismo río que avisa al alcalde de Mejeces, bueno, pues pasa por este municipio vallisoletano al norte de la provincia. Saludamos a su alcalde, Alberto Collantes. Bienvenido a COPE, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, alcalde, ¿cómo está la cosa? Ha sido un fin de semana muy intenso, sobre todo porque le ha mantenido muy pendiente y en vela de cómo bajaba el río. Ustedes ya están acostumbrados a que se produzca inundaciones en el municipio.
Pues sí, la verdad que tenemos la experiencia del año 2013, que tuvimos que sacar a los vecinos con los bomberos en Zodiac, y ya pues desde aquel momento pues aprendimos, pues hicimos todo lo posible para solventar o prevenir estas situaciones. Normalmente, pues en el 2013, como digo, y en el 2014 tuvimos pues un episodio tal vez importante, y luego ya pues lo acontecido el año pasado, en enero del 2024. Luego en el resto de años, pues siempre hay pues diferentes crecidas más pequeñas que bueno, pues nos hacen estar en precaución, estar prevenidos, pero no en el caso de como nos pasó en el 2013, que con mis jefes pues aprendimos a comunicarnos, a tomar la decisión de según llegaba el río a mis jefes y marcaba en una piedra del puente, esa era la línea de que podía desbordar en Viana de Cega a las 4 o 5 horas. Y bueno, pues eso nos ha servido siempre de mucha ayuda, esta referencia.
Ustedes se comunican cada 2 horas, los vecinos cuentan también con un aviso por parte de la Confederación Hidrográfica del Duero, que es, digamos, el aviso oficial, pero entre ustedes tienen un lenguaje que tiene mucho que ver con los puentes medievales, nos comentaba el alcalde de Mejeces.
Sí, la verdad que sí, es una forma, ya como te decía, que aprendimos en el 2013, y esa es la referencia que nos da más seguridad. También tenemos un problema, que es la que estamos a 3 kilómetros de la confluencia en el Duero, y entonces según venga el Duero de crecido, pues puede el agua retenerse más o menos. Pero ese sistema que como bien dijimos, aprendimos en el 2013, pues nos da una seguridad muy importante. Entonces, a lo largo de estos días, desde el sábado por la noche ahora, pues habremos hablado con el alcalde de Mejeces pues infinitas veces. Ahora desde las 8 de la mañana aquí a las, ya no sé ni qué edad es, pues habremos hablado 5 o 6 veces a lo largo de este rato de la mañana.
Alcalde, ¿ustedes en esta situación toman algún tipo de medida de precaución? Ahora mismo es la vigilancia y la comunicación con el pueblo vecino, pero ¿qué tipo de precauciones se están tomando?
Bueno, pues yo normalmente lo que hacemos es avisar a los, lo primero, avisar a los vecinos de que estén alerta o si ahí está alarma, ¿no? Y para que pues saquen vehículos de la zona, y bueno, pues las plantas bajas de las viviendas pues las desocupen de cosas de valor, por lo menos. Esa es la primera medida que hacemos con los vecinos. Y luego estar en tierra pues con ellos pues todo el tiempo necesario, lógicamente. Que no ten tu presencia y que estés con ellos ayudándoles en todas las medidas que puedan ser. Luego, pues ya ayer llevamos unas 50 sacas de tierra para contener y en caso de que la crecida venga más. Y luego ya pues poco más que esperar acontecimientos, porque es un río que no tiene regulación y no podemos hacer mucho más, más que poner en disposición, como hicimos el año pasado, pues locales del ayuntamiento para pernoctar, bien para desayunar, bien para comer y ayudarles, bueno, llevarles enseres, comida y desayuno y estar muy pendiente de ello. Pero una vez que eso ya es en un caso de que una vez que haya llegado como nos han pasado unos años, pues la riada, claro.
Esta tarde se esperan chubascos, alcalde, y aunque el nivel del río Cega está en rojo, ¿existe una tendencia a la baja? ¿Están viviéndolo con cierta tranquilidad respecto a otros episodios?
Sí, yo ahora he hablado hace 10 minutos con el alcalde de Mejeces y había bajado, con lo cual esa tendencia de es la que tendremos aquí, esa bajada la tendremos aquí en torno dentro de 4 o 5 horas.
Pues
también matizando lo que decía de la cercanía, con la confluencia del Duero.
Uh-huh. Alcalde, pues estaremos muy pendientes también de la situación de estos municipios que están sobre todo en aviso rojo con ese río Cega, que está, bueno, pues con el agua ya un poco al límite. Así que esperemos que no vaya más y que se contenga la situación y sobre todo que puedan responder las administraciones de modo adecuado. Pues alcalde, muy amable, alcalde de Viana de Cega, Alberto Collantes.
Muchas gracias. A vosotros, un abrazo, un saludo.
Gracias, gracias de verdad, y esperemos que la situación no vaya más y que ahora empiece a bajar, como bien os estáis explicando, y a controlarse esa situación. Gracias. Vamos a hablar ahora de la marca Alimentos de Valladolid, porque hoy está presente en Madrid. Sí, en esa presentación de platos Primavera Healthy, porque ahora todos nos queremos cuidar y cuando viene la primavera, pues además queremos hacerlo con unos productos muy saludables, como por ejemplo son los que tenemos aquí en Ideal Fruits. Es esa empresa vallisoletana que nos da unas frutas riquísimas y que las han querido coger para esta presentación en el Hotel Meliá Princesa. Allí, por supuesto, se encuentra Kiko Fuentes. Muy buenos días, Kiko.
Hola, buenos días Marta, buenos días a todos.
Nos vamos directamente hasta Madrid donde te encuentras, porque de nuevo la marca Alimentos de Valladolid ha sido una de las elegidas para ese menú presentación, ¿no?, de esa Primavera Healthy. Cuéntanos.
Así es, pues mira, es una colaboración que llevamos desarrollando desde hace ya, pues creo que el último año. Hemos estado ya en varias ocasiones en Madrid de la mano de Pilar Carrizosa, que es una periodista que, bueno, en una de sus facetas hace colaboraciones y promociones relacionadas con la gastronomía y, como tú dices, con la alimentación saludable, ¿no? Uh-huh. Y son unas presentaciones que se suelen hacer por estaciones del año y, en este caso, pues, como comentabas, vamos a hacer la presentación de estos platos de Primavera Healthy, bueno, como una tendencia clara, ¿no?, ahora mismo en el consumo de alimentos saludables, todo lo que está relacionado con una alimentación sana, ¿no? Para mucha gente ahora mismo es básico la elección de estos productos gourmet. Y hemos venido con esa gran marca, con Ideal Fruit, que es una marca que nace en Segovia, pero que afortunadamente ahora está en Valladolid también, desde hace tiempo, y va a ser una de las protagonistas de este menú que va a llevar a cabo el Hotel Meliá Princesa y su chef principal. Y bueno, pues una vez más, dejando en Madrid nuestra huella y haciéndonos hueco, intentándonos hacer hueco en la capital de España, que ahora mismo podemos decir que es una de las capitales del mundo, ¿no? Y siempre es bueno seguir, lo hemos hablado más veces, seguir viniendo a Madrid, que se nos oiga. Pilar, la verdad es que Pilar Carrizos hace una gran labor porque es capaz de concertar a muchos medios de comunicación, luego estamos presentes en muchas publicaciones especializadas en gastronomía y en alimentación saludable, y eso para nosotros es muy importante. Y la verdad es que Ideal Fruits es una grandísima empresa con esos productos tan buenos que tiene, ¿no? Con las fresas, también tiene zanahorias, también tiene una parte de hortalizas, con los frutos rojos, y yo creo que son productos que además la gente no asocia con Valladolid, y eso siempre nos viene bien porque es un elemento de sorpresa y de innovación, y eso también es bueno, ¿no?, en este tipo de convocatorias.
Por supuesto, precisamente hablabas de zanahorias, de fresas y frutos rojos, que son los productos que vais a adherir a este menú de Primavera Healthy, que nos estás explicando la oportunidad que es, ya no solo el que, bueno, pues estemos en la capital, como decimos prácticamente del mundo, en Madrid, en nuestra capital española, sino por lo que significa también ya que año tras año os sigan llamando, se acuerden de esa marca Alimentos de Valladolid, sigáis sorprendiendo con todos los productos que lleváis, y yo creo que es que sigue el rumbo, ¿no?, de esa ascensión imparable de esta marca que bueno, pues por la que estáis luchando tantísimo y que está dando sus frutos ya a día de hoy.
Sí, así es. La verdad es que este tipo de iniciativas que son, digamos, muy de hormiguita, ¿no?, hay que trabajarlas, hay que continuar haciéndolas. Es un trabajo de tiempo y poco a poco vamos sonando, que se vayan conociendo, que la gente se acostumbre a oír nuestra marca, y luego es muy importante el poder darle este hueco a nuestras empresas, porque para ellos es muy importante. Son acciones, como hemos dicho muchas veces, que las empresas por sí solas son complicadas de llevar a cabo. Entonces, bajo nuestro paraguas, pues les damos estos espacios que luego ellos aprovechan y que, lógicamente, el objetivo último es que tengan un hueco en Madrid, que la gente de Madrid se acostumbre a tenerlo presente. Y como todas las acciones que hacemos en los mercados o en los restaurantes, ¿no? Que suene y que la gente se acostumbre a que Alimentos Dalí va a estar presente en sus casas, y eso siempre es importante.
Por supuesto. Y en estos actos también, Kiko, os dan un tiempo para que presentéis la marca, para que se pueda hablar de esos productos de Ideal Fruits y se pueda conocer mucho más, aparte de que ya estén en el menú.
Sí, fundamentalmente es eso, ¿eh? El menú, digamos, es el broche o es la manera de dar a conocer estos productos, pero no es el objetivo principal. El objetivo principal es lo que tú acabas de decir, es la presentación individual de estas marcas, de estos productos. Lógicamente, la prensa que viene especializada pues tiene que probarlo, porque es fundamental, pero no es, quiero decir, es un evento, no es un evento, digamos, gastronómico al uso de una comida, es una presentación individual. Vamos haciendo cada marca nuestra presentación. Yo presentaré en este caso Alimentos de Aliz y a Ideal Fruits, y después sí que se prueban este menú, pero el objetivo fundamental es que sea una presentación muy profesional y, lo que te digo, ¿no?, con prescriptores, prensa y gente del mundo de la distribución, que es lo que nos interesa.
Pues de verdad que vaya fenomenal esta presentación, este día de la marca Alimentos de Valladolid en Madrid, en ese Primavera Healthy, donde seguís triunfando cada vez que salís de aquí y vais a algún lado. Kiko, muchísimas gracias, un beso muy fuerte.
Gracias a vosotros, como siempre. Saludo.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Aquí tienes una oportunidad de negocio innovadora y rentable. Open Blue 24 horas, una franquicia con más de 300 lavanderías autoservicio abiertas en España. Un negocio que combina lavandería autoservicio con tiendas automáticas, abierto 24 horas, 7 días a la semana. Invierte en Open Blue 24 horas, un mercado en expansión de fácil gestión y sin costes de personal. Tienes toda la información en openblue24h.es.
Vengo de renovar mi carnet de conducir en Psicotécnicos Delicias. Embajadores 14, sin ir a tráfico, en el momento y sin foto. Tienen una promoción especial y un amplio horario. Abierto también sábados mañana. Psicotécnicos Delicias. Embajadores 14. Registro sanitario 47C25100023.
Oye, ¿qué le pasa a Carlos que sonríe tanto?
Pues que viene de Dental Company. Y gracias al descuento de este mes del 15% en todos los tratamientos de implantología, ha recuperado su sonrisa.
Haz como Carlos y conecta tu sonrisa. Pide tu cita en dentalcompany.es o en el 900-926-900.
Dental Company. Porque sonreír es salud.
Polo positivo.
Y es el momento, por supuesto, de positivarnos y de hablar de rituales que ofrecen sentido a nuestra vida. De eso quiere hablarnos hoy Eva Álvarez Ulate. Eva, muy buenos días.
Muy buenos días, Marta. Que estamos en el mes de conmemoraciones y rituales. Desde el miércoles de ceniza y la cuaresma, la celebración del Día de la Mujer, o el 21, que celebraremos que entra la primavera, ¿no? Uh-huh. En torno al 21. Y es que hoy vamos a ver que los rituales son beneficiosos desde el punto de vista de nuestro bienestar. Y no solo los grandes rituales que convocan a muchas personas, como puede ser pues un gran concierto, sino también pequeños rituales como puede ser la hora del café con los compañeros o con las amigas, o la cerveza del fin de semana al terminar el horario de trabajo, que sabe también, ¿verdad? Uh-huh. En el ámbito doméstico parece que muchas familias construyen igualmente sus propias rutinas y rituales, como la hora del baño de los niños, la merienda, el paseo de fin de semana, el deporte o las celebraciones religiosas. Y fíjate, Marta, los investigadores de Harvard, de la Business School, afirman que hay evidencias de que los padres que observan ciertas rutinas en su familia son más competentes en cuanto a la educación de sus hijos y, sobre todo, se sienten más satisfechos con sus matrimonios. Curioso, ¿no? este poder del ritual? Pues vamos a detenernos en algo realmente interesante, que es que otra evidencia sugiere que los rituales generan sentido de pertenencia a las personas. ¿De qué manera? Pues sencillamente al realizar sincrónicamente comportamientos, compartir creencias y aspiraciones y además una cálida mezcla de humildad y de humanidad común, de hacer las cosas juntos en definitiva. Podemos observar rituales en los deportistas, como atarse los cordones de las playeras de un modo u otro, o la jaca de los jugadores de rugby de Nueva Zelanda, o también en los artistas antes de salir a escena, por ejemplo. Cada uno de nosotros tenemos nuestros propios rituales y nos hacen sentirnos mejor. Esa es la cuestión. ¿Por qué? ¿Cuál es la explicación? Nos preguntaremos. Pues resulta que los rituales se relacionan con la emoción. Justamente por eso parece, además, que nos calman en contextos de incertidumbre. Puede ser que esta sea la causa de que estén tan relacionados con la práctica religiosa y espiritual, porque los rituales nos ligan al contexto misterioso de lo que significa ser seres humanos y estar vivos. Quizá por esta razón, dentro del trabajo o de las organizaciones, los equipos que tienen rituales al final del día o de la semana encuentran más sentido a su trabajo que los que no tienen algo así. Entonces, ahora, mientras nos estás escuchando, puede que estéis pensando, pues, ¿cómo imaginar o instaurar rituales en nuestra casa, en nuestra organización, si son tan beneficiosos? Pues tengamos en cuenta que los rituales que los empleados suelen mencionar son los que se les ocurrieron a ellos mismos. No se trata de decir, por poner un ejemplo, vamos a dar 12 palmadas al final del día, o vamos a cerrar los ordenadores diciendo cada uno de nosotros cerrado, cerrado, cerrado. Pensemos sobre todo si ya tenemos un ritual, porque quizás ya lo tenemos y no nos hemos dado cuenta. Por ejemplo, ¿qué haces cuando empiezas una reunión o seguramente tenéis alguna broma interna en el trabajo? Y eso en lo que se refiere al trabajo, y a veces queremos dejar atrás esos problemas del trabajo y realizamos nuestros propios rituales para volver a casa y disfrutar de un tiempo más tranquilo. Puede ser que nos ayude un paseo o una ducha al llegar a casa. Un ritual de bienestar interesante puede ser expresar gratitud a la hora de la cena por las cosas que hemos vivido en el día. Expresar gratitud al final del día, verbalizándolo sobre todo, puede aportarnos beneficios como pareja o como familia con nuestros hijos. Y seguramente con los comentarios de los más pequeños, mucha diversión. Por lo tanto, más que inventarte rituales nuevos, piensa en eso que repites, esos pequeños rituales que tienes al levantarte, al ir al trabajo o cuando haces un examen. Por ejemplo, los estudiantes lo saben muy bien, ¿no? Eso de voy a un examen y hago no sé qué gesto o como no sé qué. Compartir preguntando a tus amigos, a tu pareja, cuáles son sus rituales puede ser motivo de conversación. Y no digáis que no tenéis rituales, porque todos hemos estado en bodas y en funerales. Sí. Nos hemos vestido de negro para acompañar en un duelo o hemos apagado velas de cumpleaños, ¿verdad?
Sí.
Pensar en los rituales que hacemos seguro que nos lleva a darle un sentido y a disfrutar de ese poder de bienestar que nos ofrecen. Seamos conscientes de ello y pensemos qué rituales tenemos en nuestra vida.
Pues vamos a pensar en ello, porque como bien dices, todos seguro en algún momento de nuestra vida lo hacemos aunque no nos demos cuenta y nos pueden ayudar a darle sentido y sobre todo a sentirnos muchísimo mejor, como tan bien nos has explicado. Eva, un beso muy fuerte, gracias.
Un beso muy fuerte y buena semana. Gracias, Marta.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
salud de cerca con José Luis Almudí.
J'en ferai quoi, papa, la, papa, papa. Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi, un manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi, offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi.
Y por supuesto toca hablar de salud. Y hoy vamos a hablar de un trastorno del movimiento del sistema nervioso que desgraciadamente empeora con el tiempo y que cada vez se está diagnosticando antes. Estamos hablando de la enfermedad de Parkinson, de las que nos va a hablar nuestro médico de cabecera, José Luis Almudí. Muy buenos días.
Hola, buenos días, Marta.
Hoy queríamos hablar pues de esta enfermedad, ¿verdad?
Sí, pues de la enfermedad de Parkinson no es que sea más frecuente que antes, es que ahora la diagnosticamos más veces, tenemos más herramientas diagnósticas y eso nos permite pues tratar más precozmente a los pacientes. Y tenemos que tener en cuenta que la enfermedad de Parkinson es la segunda enfermedad degenerativa cerebral más frecuente en nuestro país después del Alzheimer. Y afecta, hemos calculado que afecta a unas 80.000 personas y que sobre todo afecta en una franja de edad, suelen aparecer los síntomas entre los 55 y los 60 años. Y además también es más frecuente en los varones frente a las mujeres. Entonces, bueno, pues es una enfermedad importante y que además resulta, si no se diagnostica precozmente y no se trata precozmente, pues va a seguir evolucionando y va a ser bastante invalidante. ¿En las causas por las cuales aparece el Parkinson? Bueno, pues hay una sustancia que llamamos la sustancia negra, que está dentro de los ganglios basales del interior del cerebro. Bueno, serían unos aspectos muy técnicos que no les vamos a desarrollar ahora, pero que esas neuronas de la sustancia negra, ya sea por muerte o por destrucción, por problemas vasculares, pues lo que hacen es que se disminuya la cantidad de una hormona que es la dopamina, que circula por el cerebro, y ese déficit lo que produce son unas alteraciones en los movimientos del cuerpo. ¿Cuáles son los síntomas más frecuentes cuando tenemos que sospechar que existe un Parkinson? Bueno, pues cuando vamos a una persona que tiene temblor en reposo, es decir, que ese temblor desaparece durante el sueño y también desaparece con las actividades voluntarias. Por ejemplo, podemos ver una persona que tiene temblor de manos, pero que le decimos, coja usted un bolígrafo, y en el momento que coge un objeto, ese temblor desaparece. Son pacientes que tienen unos movimientos muy lentos en su vida cotidiana, les parece como que van a cámara lenta, tienen una cierta rigidez muscular hacia los movimientos voluntarios y tienen una cosa que nosotros llamamos resistencia a los movimientos involuntarios. Entonces, nos tenemos que imaginar que nosotros tenemos a un paciente que tiene, por ejemplo, el brazo en ángulo recto. Intentamos nosotros voluntariamente extenderle este brazo y notamos como que hay una cierta rigidez, ¿no? Es como si tuviésemos que ir contra una resistencia. Ajá. Voy a poner un ejemplo para que con el gráfico, que es las navajas estas.
Sí.
Que va a llevar navaja,
las,
¿no?
De las montañas que vamos ahí con las que partíamos el chorizo antes, bueno, en el campo.
Efectivamente, ¿no? Entonces tienes que hacer una cierta resistencia para abrirla del todo, ¿no? Esa resistencia en el caso de las navajas es un mecanismo de seguridad, ¿no? Pero sería un símil muy parecido para ver esa rigidez del paciente con Parkinson, ¿no? La inestabilidad, normalmente también aparecen en la consulta, pues porque notan ciertos problemas de equilibrio, inestabilidad, como un mareo. Entonces esas son cosas que nos hacen pensar en que puede ser un Parkinson. También tiene una expresión facial como si fuese una máscara, ¿eh? Es decir, que les cuesta mucho tener gestos para sonreír, para expresar nosotros la cara, pues muchas veces es el espejo del alma, ¿no? Entonces transmitimos a través de la cara y podemos ver pues si estás contento, si estás preocupado. Bueno, pues estos pacientes tienen esa congelación de la expresión facial, ¿no? Pierden ciertos movimientos automáticos que no tenemos que pensar para hacerlo, como es el parpadear. Nosotros estamos parpadeando constantemente pues para mantener con un cierto grado de humedad la córnea, si no se nos secaría, ¿no? Y nosotros cuando andamos vamos balanceando los brazos sin pensar en que vamos balanceando los brazos para mantener el equilibrio. Entonces esos pacientes pues van perdiendo esos movimientos automáticos, escriben muy pequeñito, la letra es muy pequeña.
Fíjate.
Cuanto más... Sí, pueden
no, son
tener
señales que yo creo que no somos conscientes, ¿eh? Muchas veces
sí,
a lo mejor
sí,
de
sí,
lo que
sí.
Nos
entonces son cosas para que nos pongamos alerta, ¿no? En y ya cuando está más evolucionado pueden tener dificultad para masticar y para tragar, cambios en el habla, hablan más pausados, con poco volumen, sueltan un discurso que dices, oh, vaya ruido que me está contando y encima no me entero, ¿no? Entonces todas estas cosas pues nos pueden hacer pensar que tengo una enfermedad de Parkinson, ¿no? Entonces, ¿cómo se diagnostica? Bueno, pues en los casos más precoces, que aparecen antes de esa edad que os decía, entre los 50 y los 60 años, los 55 y los 60 años, podemos pensar que hay un cierto componente genético, ¿no? Y entonces, bueno, pues nos puede ayudar a hacer el diagnóstico, pues pruebas de imagen, como la resonancia magnética o la tomografía. Y luego hay pues medicamentos específicos que disminuyen las alteraciones del movimiento, sobre todo al inicio de la enfermedad. En algunos casos mejoran con una cirugía muy muy específica, y luego también es importante la fisioterapia para que no pierdan esa capacidad de tener autonomía en las actividades de la vida diaria, la logopedia para ayudarles a hablar y que no se aíslen y que permitan comunicarse con el resto de la familia y tener una cierta actividad social. La psicología también es importante, pues porque una enfermedad de este tipo, pues el propio paciente se va notando que cada vez va teniendo, está un poquito más incapacitado, entonces es importante ese apoyo psicológico para intentar minimizar pues el impacto emocional y mejorar la calidad de vida. Eso es lo más importante, ¿no? Diagnosticarlo precozmente, tener en cuenta esos signos que nos pueden alertar. Y una vez que aparecen esos síntomas, bueno, pues a través de su médico de familia, pues le va a derivar al neurólogo, que con pruebas de imagen, pues va a hacer un diagnóstico y va a apuntar un tratamiento. Importante, bueno, pues luego lo que decimos siempre, ¿no? Pues tener un buen estado nutricional, una dieta equilibrada. Eso no quiere decir que no vaya a condicionarnos la aparición de un Parkinson, pero bueno, sí nos ayuda pues a vivir mejor, ¿no? Beber líquidos, hacer actividad física para no perder fuerza muscular, tener cuidado sobre todo el entorno familiar, pues para evitar las caídas, porque los pacientes que al ir más lentos y tener un cierto grado de torpeza, por decirlo de alguna manera, pues son más susceptibles de tener caídas. Entonces hay que quitar alfombras del suelo, poner en algunos casos pasamanos en los pasillos para que estén más seguros a la hora de moverse. Y luego es importante pues mantener también la actividad social, ¿no? Con cosas que les gusten y les motiven, pues para evitar ese aislamiento.
Porque claro, de alguna manera, Moody, estamos intentando explicar que es bueno, pues una enfermedad que no tiene realmente una cura, que hay que vivir con ella. Por eso es importante también detectarla lo antes posible, ¿no? Yo creo que nos tenemos que quedar sobre todo con ese mensaje.
Eso es importante hacer un diagnóstico precoz y poner tratamiento y las medidas de fisioterapia y todo esto, pues para evitar que progrese la enfermedad y el apoyo psicológico, ¿no? Que cada vez es más importante en las enfermedades, porque nos ayuda a normalizar esas enfermedades y a no estar aislados.
Pues de verdad que te agradecemos muchísimo. Vamos, como siempre, Almudí, cuéntame.
Gracias. No, eso, yo creo que es muy importante el no aislarse, ¿no? El mantener esa actividad social, porque eso pues te ayuda a sobrellevar la enfermedad.
Pues de verdad que, como siempre, es un placer escuchar y hablar de temas de salud contigo cada lunes. Un beso muy fuerte.
Gracias, buena semana, adiós.
Igual. Y vamos a seguir hablando de salud. En este caso nos vamos a ir también a una enfermedad que afecta al 15% de las mujeres y al 5% de los hombres. Estamos hablando de las migrañas y se ha hablado de ello esta semana pasada en un congreso en el que se contó sobre todo que ha cambiado muchísimo los tratamientos de los pacientes con migraña, que se tiene que tratar como una patología que puede llegar a ser discapacitante y que de alguna u otra manera pues tenemos que llevar hábitos de vida saludables que nos pueden ayudar a mantener a raya esos dolores de cabeza tan fuertes. Pero para hablar de todo ello, tenemos también con nosotros al coordinador de la unidad de cefaleas del Hospital Clínico Universitario de Valladolid, al doctor Ángel Guerrero. Muy buenos días, Ángel.
Hola, buenos días, Marta.
Un placer charlar contigo, Ángel, para que nos expliques que cada vez más, desgraciadamente, yo creo que las personas, no sé si padecen, pero sí que acuden a los doctores a decir, bueno, tengo este dolor de cabeza, no se pasa, parece que es una migraña, pero todavía falta mucha gente que acuda a los hospitales para decir, tengo esta enfermedad que incluso puede llegar a ser discapacitante y necesito algo, ¿no?
Nos gustaría que acudieran más. Es curioso que siendo una enfermedad neurológica de la que cada vez conocemos más y en la que cada vez tenemos más tratamientos y más efectivos y precisos para ofrecer a los pacientes, pero desgraciadamente tenemos la necesidad de que los pacientes levanten la mano, digan, tengo dolor de cabeza, es como una sensación de latido en la mitad de la cabeza, me molesta la luz, el ruido, se me revuelve el estómago, me molesta mover la cabeza o subir un piso de escaleras cuando estoy con el dolor. Necesitamos que pidan ayuda, que levanten la mano, que vayan no necesariamente al hospital, sino también a su médico de atención primaria, claro, y empecemos a ponerles tratamientos. Tenemos bastantes y a muchos de ellos les podemos ayudar y bastante.
¿En qué momento, a lo mejor, doctor, es necesario acudir ya a ese médico de cabecera? ¿Cuándo podemos empezar a pensar que ese dolor está siendo crónico, que ese dolor me está, como decimos, discapacitando de alguna manera y no puedo llevar a cabo mi día a día?
Un adolescente de 16, 17 años que empieza a tener este tipo de dolores de cabeza, o una mujer que a los 25 años empieza a tener sus primeros ataques de migraña, es entonces cuando tiene que ir a su médico de atención primaria. Tenemos que diagnosticarles. El diagnóstico de migraña no necesita exploraciones complementarias, basta con la entrevista clínica. Les diagnosticamos y les empezamos a ofrecer el tratamiento. El primer escalón del tratamiento es intentar evitar circunstancias que pueden favorecer que aparezca un ataque de migraña y, sobre todo, encontrar fármacos específicos que los tenemos para quitar el ataque de migraña lo antes posible. Y esa ayuda hay que pedirla y ofrecerla por nuestra parte desde el principio, desde los primeros ataques de dolor.
Claro, pero doctor, está hablando de esos síntomas. Ahora hablaremos de ese tratamiento que puede ser mucho más específico de lo que había hace 10 años, pero es verdad que llega un momento en el que incluso se puede provocar vómitos, tienes un dolor de cabeza que te provoca náuseas, que tienes que aislarte, ¿no?, de muchísimos estímulos. Claro, ¿se puede de alguna manera prevenir? ¿Se puede llevar algún hábito saludable que no se llegue a ese extremo o solo tiene que ser con el tratamiento?
A ver, los hábitos saludables consiguen una ligera mejoría de según qué tipo de pacientes. Hay un 8-10% de pacientes solo, no más, que tienen algún factor desencadenante alimentario. Y en esos pacientes hay que ayudarles a que lo busquen y a que lo quiten, pero no recomendarles dietas draconianas desde el principio. Hay pacientes en los que el ataque de migraña se produce por la menstruación y para eso poco remedio hay hasta que se queden embarazadas o la vida decida que han llegado a la menopausia. A casi todos el estrés nos provoca aumento de las posibilidades de tener un ataque de migraña, pero claro, no nos vamos a meter en una urna, en la vida hay que vivirla. Ayudarles a identificar esos desencadenantes y a intentar modificarlos en la medida de lo posible y animar al paciente a que lleve unos hábitos de vida saludable es algo razonable, pero al final la mayoría de ellos van a necesitar tratamientos.
Por lo que nos estás explicando, doctor, al final es mucho conocerse también a uno mismo, ver cuándo van a empezar esos episodios, intentar atajarlo con ese tratamiento, que como comentaba en esa conferencia que se dio la semana pasada o esa reunión que tuvisteis la semana pasada, comentabas precisamente tú, Ángel, que había cambiado y había experimentado una evolución muy grande, ¿no?, en la forma de tratar a los pacientes de migraña. ¿De qué manera ha evolucionado y cómo se les ayuda ahora? ¿De una manera más personalizada?
Sí, tenemos...
Se nos ha cortado esa conexión con el doctor Ángel Guerrero. Enseguida vamos a retomarla, pero precisamente él la semana pasada comentaba que había tenido un cambio radical, era la expresión que utilizaba el doctor Ángel Guerrero cuando hablaba de que se había experimentado realmente en la última década esa forma de tratar a los pacientes con migraña, que ahora mismo era mucho más personalizado, que se podía atajar de una manera mucho más directa con estos pacientes, pues la manera en la que podían tratar las migrañas y estos dolores de cabeza, que como decimos pueden llegar a ser patologías muy discapacitantes, que tenemos que controlar de alguna manera cómo puede llegar a prevenirse ese tipo de situaciones en las que pues de alguna manera duele muchísimo la cabeza, como decíamos, también necesitamos aislarnos absolutamente de cualquier tipo de estímulo, sobre todo luminoso, pero que ahora con, bueno, pues esos nuevos medicamentos y esos nuevos tratamientos, pues se puede ayudar a todos los pacientes. Estamos intentando volver a contactar con el doctor Ángel Guerrero, pero hasta entonces pues vamos a contarles otro tipo de noticias que también están sucediendo en la mañana de hoy en Valladolid, como por ejemplo el soterramiento. Sí, de nuevo ha vuelto a estar presente hoy en el Ayuntamiento de Valladolid. Se han convocado una sesión de pleno extraordinario para solicitar a DIF la apertura de un diálogo sobre esa remodelación de la estación de Valladolid Campo Grande, que también está dando mucho que hablar, nuestra nueva estación. De alguna u otra manera, pues nuestros políticos se están pronunciando ante esta propuesta. Te recuerdo además que el Ayuntamiento, bueno, pues saludaba la reforma de la infraestructura, así que condicionaste el lastre del desarrollo futuro de la ciudad, que quieren que sea el soterramiento. Están de acuerdo con que necesitamos una reforma de esa estación, pero siempre que tenga que ver o que se pueda llevar a cabo el soterramiento en un posible futuro, que es lo que todo el mundo desea, sobre todo el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero. Vamos a escucharle.
De los 92.000 habitantes que viven al otro lado de la vía, pero también del resto de vecinos que viven a este otro lado de la vía. De lo que estamos hablando, señores y señoras, es única y exclusivamente del modelo de ciudad que queremos para Valladolid hoy y del modelo de ciudad que queremos para Valladolid en el futuro.
Os recordamos además que la semana pasada hablábamos con los arquitectos de Valladolid que se oponían también o veían alguna, bueno, rareza ante la presentación de esta nueva estación de trenes, y también la plataforma a favor del soterramiento decía que se oponían a esta infraestructura. Y es que, claro, realmente va a contemplar un vestíbulo muy grande, muchas más vías, andenes. Recordamos que nos dijeron que íbamos a llegar incluso a recibir 5 millones de viajeros al año. Se van a destinar 250 millones de euros, pues a algunos se le ha olvidado, a esa remodelación de la estación de autobuses, que precisamente hoy, como decimos, se ha hablado en el Ayuntamiento de Valladolid, y también ha querido dar su punto de vista y ha estado en ese pleno extraordinario Luis Trapote, el presidente de la Asociación Vecinal de Las Delicias, que decía esto.
No nos vale la disculpa del río Esgueva, no nos vale la disculpa de anular el arco de ladrillo, y no nos vale, por supuesto, el monstruo que va a realizar.
Bueno, pues esto es lo que se ha planteado esta mañana. No sé cómo lo va a tomar el ministro de Transportes, Óscar Puente, pero seguro que le harán llegar la información de todo lo que se ha hablado esta mañana en este pleno extraordinario.
Valladolid. Estar informado.
Hoy estamos hablando de la importancia de la atención temprana también aquí en Valladolid. El servicio de atención temprana en Castilla y León, en nuestra comunidad, atiende a niños que en las primeras etapas de su vida, es decir, de 0 a 6 años, pues presentan algún tipo de trastorno en su desarrollo, discapacidad o algún riesgo de padecerla. Para eso existen también los denominados centros base, que se convierten en ese punto de referencia al que acudir y donde buscar una posible solución para aquellos padres, sobre todo, que, bueno, estén viéndose desbordados ante la situación que están viviendo con sus hijos. Por eso es importante conocer todo lo que se hace en estos centros bases y cuándo también poder acudir a ellos. Soy Marta Bermejo Maniega, estás escuchando Mediodía en COPE en Valladolid y queremos saludar a la jefa del Servicio de Autonomía Personal y Atención a Personas con Discapacidad, a Reyes López. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Es muy importante tener estos centros, ¿verdad?, base en una ciudad como Valladolid, donde desgraciadamente nos decían hace ya unos años que estaban notando cómo aumentaban los casos de niños de, en edades muy tempranas que llamaban a su puerta para intentar buscar esa solución, sobre todo por parte de los padres. ¿Cómo está la situación a día de hoy, Reyes?
Vale, muy bien. Bueno, pues como bien dices, yo creo que también el tema de que hayan aumentado el número de niños, bueno, pues también es porque hay determinadas cuestiones que se están haciendo bien, como es la detección en el sistema sanitario, bueno, pues en los controles que se hacen a nivel de pediatría. Lo que es importante señalar, no solo en Valladolid, sino en Castilla y León, es que la atención temprana precisamente se contempla como una prestación en la que están implicadas tres áreas de la administración muy importantes, como es el sistema sanitario, como es el sistema de servicios sociales, con los equipos propios para poder prestar esos apoyos que necesitan esos padres en estas situaciones, y todo el tema de la coordinación con el sistema educativo, ¿no?, para facilitar de una mejor forma posible lo que es la transición a la escuela. Además, teniendo en cuenta que en Castilla y León los equipos de atención temprana, cuando los niños se escolarizan, dependen de la Consejería de Educación, ¿vale? Entonces, por eso es muy importante que haya la coordinación entre las tres áreas. Y claro, en el caso, sí, dime,
en el centro base, no, perdona, que ahora mismo justo como estamos en medio de esa escolarización para los niños, el centro base también es el que determina en qué momentos o en qué casos se tienen que ir a un tipo de educación o a otra, ¿no?
Exactamente, nosotros lo que facilitamos es la información para que sea la Consejería de Educación, que es la competente, la que determine cuál es la mejor escolarización, bueno, teniendo en cuenta la opinión de los padres, bueno, todas estas cuestiones. Pero nosotros solamente damos la información para que el sistema educativo, que son los conocedores de los recursos educativos, puedan tomar la mejor decisión, ¿vale? Pero por supuesto, con la transmisión de la información de los niños y con las familias que nosotros trabajamos en las unidades de valoración, ¿vale? Y atención a personas con discapacidad, que eran los antiguos centros base, y se han incorporado a una unidad un poco más amplia.
¿Y de qué manera se trabaja? ¿Cómo llegan allí los casos, toda esa, bueno, pues profesionales que trabajan en ellos de manera multidisciplinar, que les ayudan en muchísimos sectores, y sobre todo también a los padres, como decíamos eso al principio? ¿Cómo es?
Eso es muy fundamental. Bueno, pues trabajamos en base al protocolo que hemos establecido con las otras dos áreas de la administración, con servicios social, con sanidad y con educación. O sea, nosotros la puerta de entrada es el sistema sanitario, o bien en esos controles o seguimientos que se hacen a nivel de pediatría, o bien cuando al nacer, ¿no?, se detecta algún tipo de alteración a nivel hospitalario. Entonces es ahí, en ese punto importante de detección. Luego es verdad que otro punto importante de detección son las escuelas infantiles, ¿vale? Pero es una vez detectado el caso en el entorno donde está el niño, o bien en su casa, o bien también, como cuando bien te digo, en las escuelas infantiles, cuando se deriva a los equipos de atención temprana, en este caso de la Gerencia de Servicios Sociales, bueno, pues para que se haga una valoración de qué necesidades y apoyos pueden necesitar estas familias.
Claro, y una vez que estamos dentro del centro base, con toda esa atención que nos estás explicando, Reyes, que reciben las familias, sí que hay un alto porcentaje, a lo mejor, que mejora muchísimo, que puede llegar a encontrar esa solución, que, como decimos al principio, es lo que puede llevar a los padres a llamar a muchas puertas, o bien porque lo derivan los médicos, o bien porque ellos están notando pues una alteración en el desarrollo. Sí que la evolución es notoria, ¿no?, de muchísimos de ellos, el porcentaje.
Totalmente, por eso mismo estamos hablando de la atención temprana, ¿no? El poder intervenir lo antes posible, bueno, luego teniendo en cuenta las situaciones y las casuísticas de cada niño y cada familia, ¿no? Pero también trabajamos en llegar a aceptar, ¿no?, determinadas situaciones,
claro,
que muchas veces, bueno, pues no van a poder tener la evolución que a priori pudiéramos esperar como padres, ¿no? Pero lo que se trata es, ante todo, el que nosotros acompañemos a las familias y que realmente, independientemente de la situación de su hijo, bueno, pues que las familias puedan llevar una vida lo más normalizada posible y que no todo gire en torno, bueno, pues a la enfermedad o la discapacidad,
claro,
que pueda
tener. Ahí la parte psicológica es fundamental también, que se da en el centro base.
El acompañamiento, el escuchar, el entenderlos, que por supuesto es una situación muy complicada, ¿no? Y el empoderar, bueno, pues a los padres, pues porque al fin y al cabo son los que van a estar acompañando a sus hijos toda la vida.
Claro, es una ayuda constante para los niños y una orientación para los padres, muchas veces que en ese caso se ven desbordados ante la situación que están viviendo, y en el centro base encuentran, como decimos, muchas veces esa ayuda en esos momentos que pueden estar viviendo por momentos muy complicados, y sobre todo en estos pequeñitos de la casa que al final nos dan también tantas alegrías. Pues Reyes, ha sido un placer charlar contigo, de verdad, un beso muy fuerte. Nada. Gracias.
Gracias, hasta luego, adiós.
Mediodía.
COPE Valladolid.
Estar informado.
En Flexicar, ahora abrimos el primer domingo de cada mes hasta las 3 de la tarde, para que en tu día libre puedas venir y elegir tu nuevo coche. Ah, y si vendes tu coche, tráenoslo, porque nadie paga más.
¿Prefieres eso o una comida con los suegros?
Ok, nos vemos el domingo. Más info en flexicar.es.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
Cuida tu sonrisa con la tranquilidad de estar en un hospital. En el Servicio de Odontología del Sanatorio Sagrado Corazón somos líderes en atención odontológica de vanguardia, con los mejores especialistas en casos complejos, implantología avanzada y estética dental. Entra ya en odontologiahospitalaria.es. Tu bienestar, nuestra prioridad. Registro sanitario 47C-2510261.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 930-1130 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
930-1130. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
La mayor exposición en azulejos, sanitarios, mamparas, muebles de cocina y baño. Disponemos de un equipo de profesionales para asesorarte y hacer realidad tu sueño. Nos encargamos de tu reforma. Más de 2.000 metros cuadrados de exposición. Más donde elegir. Mejor precio. Carretera León 195. Expocerámica. Expocerámica.
Vuelve a disfrutar. Ya está aquí la octava marcha y carrera de las mujeres del norte de Castilla. Participa el domingo 30 de marzo en un recorrido de 6 kilómetros con salida desde Plaza de Zorrilla. Elige cómo prefieres hacerlo, corriendo o caminando. Anímate y consigue fantásticos premios y regalos. Y recuerda, en la marcha puede participar toda la familia. Inscríbete en la marcha y carrera de las mujeres del norte de Castilla en rumbasport.es. Contamos contigo.
En Flexicar, ahora abrimos el primer domingo de cada mes hasta las 3 de la tarde, para que en tu día libre puedas venir y elegir tu nuevo coche. Ah, y si vendes tu coche, tráenoslo, porque nadie paga más.
¿Prefieres eso o una comida con los suegros?
Ok, nos vemos el domingo. Más info en flexicar.es.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
Así nos acercamos a las 2 del mediodía, tiempo para seguir contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía en COPE con Jorge Bustos y Pilar Cisneros. Y yo desearos que seáis buenos, pero sobre todo que seáis muy felices.
Noche ves como su fantasma vuelve otra vez. Te olvidas que me tienes tú. Él solo es un déjà vu. Te pido escucha mi voz, porque aquí estoy yo.